somos Félix Arranz y Paula Mastrioli desde el Centro de Enlace en un episodio podcast referido, no sé si al presente, hacia el futuro o ambas cosas. Hoy dedicado íntegramente y en especial y con todo el cariño a un viejo amigo también, a Vicente Guayar, que esperemos que nos ponga al día de por dónde anda, qué es lo que ha ocurrido los últimos meses, años y qué es lo que va a ocurrir la semana que viene. Y bueno, que nos ponga también al día de cómo está la actividad del IAC. Todas estas cosas esperemos que nos cuente. Uh-huh. Pero antes, Paula, cuéntanos quién es Vicente Guayart.
Bueno, les cuento. Vicente Guayart Furió nació en Valencia en 1963. Desde hace 16 años arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Valencia. Se traslada a Barcelona y se asocia con José Luis Mateo, con el que realiza concursos de arquitectura nacionales e internacionales y construye el complejo multifuncional de viviendas, oficinas, parking y hotel de la calle Joan Güell de Barcelona. Hace 13 años que fundó su propia oficina para el desarrollo de proyectos de arquitectura en la calle Nou de la Rambla de Barcelona. 2 años más tarde funda la empresa Producciones New Media junto con Nuria Díaz, con quien desarrolla proyectos de interacción entre las tecnologías de la información y la arquitectura. Al cabo de 4 años, en el 98, cofunda el colectivo Metápolis para impulsar la innovación y la investigación en la nueva arquitectura. En el año 2002 funda también junto con Nuria Díaz YArt Projects, con el fin de desarrollar proyectos integrales que abordan desde la concepción de una idea de desarrollo urbano o territorial, su desarrollo y gestión, el diseño de edificios, su construcción y su difusión. Siguiendo este principio, ha desarrollado el primer telecentro público de Cataluña y el plan de telecentros de Cataluña, el proyecto Sociópolis para la Generalitat de Valencia y el centro multifuncional de la Centera del Castillo de Denia para el Ayuntamiento de Denia. Desde el año 2001 dirige el Máster de Arquitectura Avanzada de la Universidad Politécnica de Cataluña. También es editor y director de la colección CD Rooms Registros de Arquitectura. En el año 2002 le fue concedido el Premio Ciudad de Barcelona por el proyecto Media House realizado en el Media Lab de MIT y Metápolis.
Lo que queda claro es que Vicente le da sentido a aquella frase: ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿No? Entonces, sí, sí. Venga, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde estamos, Vicente?
Estamos ahora mismo en Barcelona, a final del año 2005, y es un momento fantástico para hacer cualquier cosa.
Uh-huh. O sea que estás haciendo cosas.
Estoy haciendo muchas cosas, sí. Estamos, la verdad es que dedico mi tiempo, como sabéis, entre mi despacho. O sea, después de, en este currículum parece que he estado la vida como fundando cosas, pero hubo un momento en el cual, después de trabajar con Mateo como arquitecto, hubo la crisis aquella del 94 donde casi no pasaba nada y nos dedicamos a producir CD-ROMs y a investigar la confluencia entre el mundo digital y la arquitectura, y en esto pues en realidad lo hicimos bastante bien. Uh-huh. Hicimos, mientras Félix hacía el WAM, nosotros hacíamos CD-ROMs y estábamos impulsando también la difusión desde nuevos formatos, ¿no? Y este mismo formato de la radio digital, pues es un formato de ellos.
Aquellos CD-ROMs tan bonitos, ¿no? El de José Luis con aquella conferencia en Zúrich, o el de Barcelona, ¿no?
Exacto. Y la verdad es que de todo aquello acabamos fundando un colectivo llamado Metápolis, hicimos el diccionario de arquitectura avanzada, hicimos diversas publicaciones y todo esto de alguna manera se dividió en dos lados, en el lado más de la investigación con el máster que dirijo y que posteriormente generó el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, el IAC, donde seguimos realizando un máster en inglés, un máster internacional. Uh-huh. Y por otro lado, un poco con el compromiso como más decidido y más serio para la producción de proyectos propios. Y ahora, pues, un día descubrí cómo ganar concursos de arquitectura y empezamos a ganar concursos. Ganamos unos concursos en Taiwán, que estamos desarrollando ahora. Hemos acabado un edificio en Seúl. El proyecto Sociópolis, que es la construcción de un prototipo de un barrio, podríamos decir experimental, pero un barrio de vivienda social de nueva generación, se va a empezar a construir después de 3 años de trabajo en Valencia. He invitado a varios arquitectos a participar en él y quiere decir pues que estamos trabajando en muchas cosas y ahora es un momento en realidad de demostrar que algunas de las cosas que decíamos se pueden construir y no eran palabras en el viento, ¿no?
Uh-huh. Marcas entonces como dos líneas de trabajo, uh-huh, simultáneas, una de investigación y otra, digamos, de realización, de concreción, ¿no? ¿Hay elementos comunes entonces entre estas líneas? Supongo que se retroalimentan.
Es que básicamente hay que separarlo porque si no es un lío a nivel de organización. Mm. Pero en realidad la base es la misma. Hace un tiempo decíamos que en realidad si en los años 80 se hablaba de la palabra o del concepto del oficio, ¿no? Los arquitectos recuperaban el oficio del arquitecto y con todo esto pretendían como hacer una arquitectura seria. Uh-huh. Hoy en día la buena arquitectura está basada en la innovación y en la investigación y con esto pretendemos hacer una arquitectura seria también. Uh-huh. Entonces, muchos de los proyectos que estamos haciendo han tenido que pasar por un proceso casi radical de invención del propio espacio, ¿no? El proyecto Media House significó pensar qué quería decir habitar en el siglo XXI, en donde el impacto de las tecnologías de la información es tan importante y no solo es una cuestión de marketing o no es palabrería, digamos, sino que realmente genera una nueva manera de vivir, genera barrios diferentes, genera viviendas diferentes. Uh-huh. Y todo esto lo estamos pudiendo construir en el barrio Sociópolis. Entonces, uh-huh, hay efectivamente una retroalimentación entre el hecho de investigar y el hecho de producir.
¿Y qué receptividad habéis encontrado? Es evidente que, digamos, a nivel institucional habéis encontrado un cauce, mm, es estupendo, en la medida que se atiende una investigación y se le da curso, ¿no? Sí. Con esta realidad de Sociópolis. Pero empezáis a tener verificación, digamos, del mundo de la gente media.
Una de las cosas que descubro es que en realidad los límites de la arquitectura y de la ciudad no existen. Uh-huh. ¿Por qué en Plaza Cataluña no hay un campo de fútbol, ¿no? ¿Por qué en las Ramblas no hay unos huertos? Uh-huh. En realidad, pues porque no se quiere. Porque en el momento que se transfiere una cierta responsabilidad y te dan un cierto poder y te dan la capacidad, digamos, de desarrollar ideas y llevarlas a práctica, uh-huh, en realidad los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Las cosas no son de una manera diferente porque la gente no las hacemos diferente. Uh-huh. Y desde este punto de vista, el argumento, allí en Valencia estamos desarrollando este barrio Sociópolis, impulsado por el Instituto Valenciano de la Vivienda y con el apoyo de la Generalitat, y allí hemos planteado por primera vez que en vez de arrasar con el campo cuando crece la ciudad, que uh-huh, es lo que inventó Cerdá, el concepto urbanismo significa la agricultura desaparece, reparcelamos, hacemos calles y hacemos ciudad. Yo creo que este modelo de ciudad ha llegado a un límite porque, entre otras cosas, porque la personalidad de los lugares donde pretendemos llevar este concepto de ciudad, o sea, es imposible transferir Paseo de Gracia a un barrio periférico, aunque la sección sea exactamente la misma. Uh-huh. El territorio tiene know-how. Y el know-how del territorio hay que ver qué se hace con él, cómo se transfiere, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos unas huertas, tenemos unas acequias de 800 años de antigüedad. Uh-huh. Y claro, le decimos a un agricultor, mire, a usted le van a pagar el terreno y le vamos a, además de pagar el terreno, se va a conservar estos trozos de huerta y le vamos a pedir que lo siga cultivando. ¿Usted qué le parece? Uh-huh. Claro, por un lado parece que no se lo cree, pero un segundo después, cuando empiezas a ver que empiezas a generar un espacio urbano diferente, con una velocidad de la ciudad diferente, quiere decir más lenta, quiere decir pretendiendo generar argumentos para la sociabilidad desde el propio espacio urbano, uh-huh, ¿no? Hacer que conceptos como... claro, la sostenibilidad es una palabra tan mala y tan mal usada que es raro utilizarla en este contexto, ¿no? Pero el hecho de generar barrios que eviten lo que pasa en Francia en la actualidad, que haga que la gente se conozca, se respete, juegue, hagan cosas juntos y tal, pues en el fondo solo genera argumentos a favor, ¿no? La gente del barrio, los vecinos del barrio donde van a ir, claro, les vamos a hacer un campo de fútbol, se van a hacer unas instalaciones deportivas, se va a generar un parque en un lugar donde no había un poco de huerta. Uh-huh. Estamos en realidad teniendo mucho apoyo social respecto al proyecto.
Claro, ¿no? En definitiva, parece que digo muchas veces en definitiva, a ver si consigo quitar. Pero sería como devolver la escala social ¿no? A los elementos urbanos, antes que otras escalas, eso por un lado, y por otra parte es como una inversión de términos, ¿no? Si nos habíamos acostumbrado a oír hablar de la urbanización de todo, del orbe, esto es como al revés, es como la orbitación de la urbe, ¿no? Como
bueno, en el aquel diccionario Metápolis hablábamos de lo rurbano, que es un híbrido entre lo rural y urbano. Yo una vez pensaba que ha habido un proceso a lo largo de 20 siglos, digamos, para crecer económicamente había que crecer físicamente. Y entonces este proceso ha ido generando un desarrollo en el territorio a base de manchas, ¿no? Que en Neuromancer de Gibson, su límite era unir, hacer de una ciudad, pues todo, ¿no? Todo. En el caso español sería Valencia, Madrid, Barcelona, es una ciudad. Que indirectamente, ahora a este fenómeno se llama la metápolis, es una metrópolis discontinua. Y de hecho, hay muchísimos de nosotros vivimos en esta situación. Tú te irás a veces a Zaragoza a trabajar, irás y volverás en el mismo día. Quiere decir que tú duermes aquí, trabajas en Zaragoza y vuelves, ¿no? O yo me voy a Valencia y esto, o algunos se van a Suiza a dar una conferencia y vuelven, o quien vive en Tarragona, Reus, no sé qué. Es decir, que este concepto de la territorio discontinuo existe. Por lo tanto, hay que ver cuál es el límite de lo continuo. Quiere decir si nos interesa romper esta discontinuidad o no, si nos interesa hacer que Barcelona-Zaragoza sea una ciudad lineal, o sea, un todo compacto, o nos interesa, como yo pretendía, hacer que la capa de la naturaleza tenga el mismo valor que la capa del urbano. Y entonces, si es así, hay que garantizar que podamos ir andando a Zaragoza desde Barcelona. Porque que vaya el tren ya está garantizado, y que vaya la autopista ya está garantizado. Entonces hay como una escala, una escala relacionada con la naturaleza, y en este caso con lo agrícola, que es propio del territorio mediterráneo, que yo creo que hay que recuperar. Es decir, si hasta ahora la ciudad crecía hacia el campo, a lo mejor ahora el campo o debe crecer hacia la ciudad, o debemos garantizar la continuidad del campo allí donde la ciudad crece. O sea que yo creo que hay que fomentar ahora la discontinuidad urbana para consolidar las centralidades y, digamos, y garantizar parte del know-how del territorio y transferirlo allí a donde las ciudades vayan a crecer, ¿no?
¿Es una investigación, un modelo que es extrapolable a cualquier tipo de sociedades? ¿O estamos hablando de un modelo, en principio, aplicable al primer mundo?
En el IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, siempre nos ponemos retos, ¿no? Y el último reto que nos planteamos, además, también impulsado por un arquitecto argentino, antiguo estudiante del IAC, Lucas Capelli, planteamos hacer un concurso que hemos hecho a través de Internet, donde lanzamos una idea. Y básicamente pues apuntaron 2.500 personas y al final han presentado 500 proyectos sobre la vivienda autosuficiente. O sea, el próximo límite es generar lugares autosuficientes, no sostenibles, sino autosuficientes. La autosuficiencia es el límite de la sostenibilidad. Y si hoy leíamos en la prensa que España creo que está o triplicando o cuadriplicando las emisiones de ozono que tiene que generar para el año 2012.
Está totalmente fuera de
escala. Está totalmente fuera de escala. O bien se toman decisiones radicales de este orden. A partir de ahora, los edificios generarán el 100% de la energía que consuman. O no llegaremos a ello, ¿no? Entonces, lanzamos esta idea de la autosuficiencia a nivel internacional. Y la idea del autosuficiente es diferente en Japón, en Perú, en la India, en África, porque hemos recibido proyectos de 80 países diferentes. Entonces, es cierto que los conceptos yo creo que sí que son como transportables, porque entre otras cosas vivimos en una ciudad global, pero también es cierto que las culturas y las economías son tan diferentes que llevar una idea literal a otros sitios, es decir, esto solo lo hacen las franquicias, y la franquicia es algo claramente a evitar. O sea, el mundo de las franquicias es el, de alguna manera, el final de la era industrial, y ahora debemos tender hacia, o sea, hay como una extraña resistencia en ver que el mundo global funciona porque hay grandes marcas y franquicias, pero al mismo tiempo es justamente lo que no habría que hacer, habría que hacer como sistemas de interacción con lo local para conseguir que ideas globales interesantes luego tengan como respuestas también interesantes a nivel local. Por lo tanto, pensar esta discontinuidad en según qué lugares ya ocurre, digamos, y en según qué lugares pues todavía no han desarrollado una ciudad industrial como para poder pensar que quizás hay que hacerlo de otra manera, ¿no?
Me haces recordar sobre esto de las franquicias, lo oí la semana pasada, no sé si sabéis, McDonald's, ¿no? Resulta que precisamente en Buenos Aires, me lo contabas tú, Paola, ¿no?
Sí.
Parece ser que hay un McDonald's la cocina está resuelta en base a la cultura y los procedimientos, al sistema de cortar la carne, al ritual judío. Entonces ya es un McDonald's no solamente localizado, sino culturalmente dispuesto.
Adaptado,
¿no?
Sí.
Absolutamente adaptado. Me llamó bastante la atención, supongo que es un ejemplo que te puede en algún momento interesar, este modelo de localización.
Yo creo que, no aspirar a trabajar en todo el mundo en una situación como esta, o sea, todo el mundo va a querer trabajar aquí y nosotros tenemos que querer trabajar en todo el mundo. Y también el hecho de intentar, desde el máster de arquitectura, también hace 2 años trabajamos en Brasil, el año pasado en Eslovenia, este año vamos a trabajar en Taiwán.
¿Estás hablando de investigación?
De investigación. Estoy hablando de investigación, pero en realidad, por ejemplo, para desarrollar el barrio de Sociópolis, los referentes urbanos que más me han interesado claramente han sido Sao Paulo y Taipei. O sea, tenemos una historia de la arquitectura basada en la ciudad europea que ha crecido de forma radiocéntrica y donde podemos, como en un árbol, detectar cuáles son los anillos de crecimiento. O la ciudad americana, donde las reglas se rompieron y crecieron en torno a las autopistas. Pero hay otras culturas que han desarrollado tipos de ciudades diferentes que genéticamente son diferentes y que tienen un grado de urbanidad alucinante. Y yo creo que el objetivo sería descubrir la urbanidad, o sea, creer que la urbanidad es fundamental para evitar, que es lo que hace, digamos, que evita la crisis francesa. La urbanidad es fundamental, pero la urbanidad no significa planta baja más 7 y una alineación de calles. La urbanidad significa hibridación, interacción, intensidad, pero no significa formalidad exclusivamente, ¿no?
Y en ese sentido, ¿dónde quedan investigaciones de antaño, viejos modelos como por ejemplo los del Corvo en India? ¿Son ya reliquias que hay que definitivamente poner en una urna o todavía se descubren elementos de interés?
Yo la verdad es que no he ido a Chandigarh y Corvo era un gran formalista en realidad, ¿no? O sea, también quiso, desde mi punto de vista, claro, quiso llevar a la práctica un modelo teórico y yo creo que estas cosas fracasan. Yo creo que parte del interés en lo que estamos trabajando nosotros en la actualidad es hacer que muchas de estas ideas lo que tengan que hacer al llegar a un sitio es como entrar en resonancia con el lugar. Es decir, encontrar la longitud de onda con la cual vibra aquel lugar y ser capaces de situarnos allí y seguir vibrando con esta longitud. Este sería el objetivo de la arquitectura, porque esto significa que aquello sigue vibrando como vibraba, pero le has añadido, digamos, más instrumentos, o le has añadido como más espacio, ¿no? Le has añadido más elementos que juegan en la misma longitud. Yo creo que, claro, cuando hay vibraciones maléficas, seguramente hay que cambiarlo, ¿no? Pero todos los lugares donde hemos llegado, hemos encontrado que hay longitudes de onda, o sea, que el mundo está muy construido y que básicamente lo que hacemos es interactuar con lo que hay. Hubo un momento en el cual se pretendía arrasar como con la historia y con el espacio y quizás ya no vivamos este momento, ¿no?
Eso está periclitado.
Yo es que no lo sé, la verdad es que tampoco pienso en ello, pero más bien pienso en lo contrario, en cómo hacer que, como continuar con la historia, pero de una manera avanzada, ¿no? No recrearla ni vivir de la nostalgia, ¿no?
Quizás es un elemento muy constante, ¿no? En tu trayectoria personal, o sea, una constatación de la realidad y una inmediata disconformidad respecto de la realidad. Estoy recordando ahora un comentario que hace, por ejemplo, Manolo Cerdá, que quizá lo recuerdes de la Escuela de Valencia, de aquellos años, que decía, sí, nos acordamos de Vicente cuando revolucionó la escuela, ¿no? O recuerdo comentarios tuyos de tu afán de, estando en la Escuela de Valencia, saltar a otra situación, incluso estar agradecido, tener que saltar a otra situación para poder mejorar tus expectativas de aprendizaje en aquel momento. Expectativas que entendías que no estaban resueltas desde Valencia. Mantienes ese espíritu y esa velocidad. Evidentemente lo que estamos oyendo, ¿no? En cuanto a el IAC, abordemos más. Tenéis un trabajo colaborativo y muy intenso con el MIT, ¿no?
Bueno, desarrollamos el proyecto aquel del Media House y en realidad lo que hicimos, yo hubo unos años que producíamos CD-ROMs y en aquel momento como el gran centro de investigación del mundo digital que tenía una gran capacidad de marketing, un gran vendedor ambulante,
Negroponte.
Era Nicolás Negroponte que hizo el libro aquel Ser Digital, Being Digital en el año 95, ¿no? Pues todo aquello era cuando nosotros estábamos tratando, yo además en enero del año 95 me fui con mi primer CD-ROM, me acuerdo, a San Francisco a tratar de venderlo y acabé en el Meet hablando con Bill Mitchell, que luego pues...
Sí, de la Ciudad Digital, es un libro anterior, ¿no?
Exacto. Pues, bueno, aquel fue un referente cuando pensamos cómo plantearnos esta idea de investigar y producir un prototipo. En realidad recuperar una idea moderna, ¿no? Porque cuando estudiábamos veíamos aquellas imágenes de aquellas viviendas que hacía tanto Le Corbusier como Mies, que hacían prototipos para exposiciones. Y de hecho propusimos el hacer un prototipo de una vivienda relacionando con la industria, etcétera. Se lo propusimos a varias personas y al final pues lo tuvimos que hacer también a la brava hablando con el Media Lab, teniendo, es cierto, mucho apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y del y del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Generalitat. Y con todo esto pues desarrollamos un prototipo que además funcionó. Y la verdad es que yo no había probado, o sea, no había testeado qué quiere decir investigar, qué quiere decir llevar al límite de una idea que no sabes además cuál es ese límite, ¿no? Y realmente, bueno, pues trabajar con... Hicimos un equipo fantástico, como de casi 100 personas, y al final la vivienda funcionó. Conseguimos crear una nueva arquitectura digital para llevar la información a los espacios a través de un sistema de microservidores que se conectaban, un sistema como neuronal, que ahora mismo todavía no funciona, pero no tengo ninguna duda que dentro de 20 años será cómo funcionarán las viviendas. Y cuál será, al igual que hoy en día hay electricidad y todo el mundo ya ni te lo miras, digamos, habrá una capa digital que ayude a hacer que las cosas funcionen mejor y sean más eficaces, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que aquella colaboración terminó y ahora yo creo que el gran tema ahora es la autosuficiencia, es conseguir que las cosas sean como más ecológicas, más limpias, más inteligentes, ¿no? O sea, no se trata en la máquina de habitar de Le Corbusier, en realidad era una máquina que gastaba mucho, ¿no? La máquina gasta. Y se trata de hacer como un poco el entorno de habitar, pero que no gaste, que sea listo.
Autosuficiente y autocombustible, entonces.
Sí, sí, bueno, que sea... hay otro argumento muy claro, ¿no? Tú hace 10 años ibas a comprar un apartamento en Paseo de Gracia o en la Castellana en Madrid y te vendían 100 metros, pongamos, por 100 millones de pesetas al cambio, ¿no? Hoy en día vas a comprar el mismo apartamento de 100 metros y te cuesta 200 millones de pesetas. Entonces, ha aumentado el precio de las cosas, pero no ha aumentado su valor. Entonces, de lo que se trata es de que, objetivamente, si alguien va hipotéticamente a pagar algo más, que literalmente es el doble por algo, te vendan algo que tenga más valor. Y este más valor, claramente, debería ser algo como impositivo, que a partir de una cierta calidad o de un cierto precio, las cosas tuvieran... Es como los automóviles. Oiga, es que usted no puede tirar humo a la calle. Pues con la arquitectura debería pasar lo mismo. Deberíamos crearnos unos estándares donde, además, en aquellas cosas que son objetivamente... te están dando gato por liebre, claramente. Es decir, ¿por qué? Pues porque se está pagando una cosa que no objetivamente no tiene aquel valor. Tú cuando te compras un Ferrari sabes que es un Ferrari, te vale 10 veces más que un Mercedes, digamos, y 100 más que un Seat, pero es que es un Ferrari objetivamente, aquello va más rápido, es una mejor, lo que sea, ¿no? Con la arquitectura no ocurre esto. Yo creo que tenemos que introducir parámetros como cuantificables claros sin perder, porque todo este argumento, digamos, sin forma puede ser una cosa lamentable, ¿no? Yo creo que la clave de todo esto es que la gran arquitectura, en mayúsculas, empiece a actuar de esta manera, empiece a saber introducir la autosuficiencia. O sea, no sea solo una cuestión formal, una cuestión icónica, ¿no? Hace... hace poco escribí un artículo para la revista aquella Volume, que es una revista que hacen Archis junto con Amo y con Columbia, titulado Iconos contra sistemas, ¿no? La arquitectura se ha ocupado en los últimos 10 o 15 años de generar iconos y no se ha ocupado de generar sistemas. La arquitectura media en realidad ha aumentado el nivel, porque ha aumentado quizás el nivel de vida, etcétera, pero la buena arquitectura no se ha dedicado a hacer vivienda social, no se ha dedicado a construir espacios de calidad, no se ha dedicado a construir, a desarrollar las cuestiones estructurales, ¿no? La llamada internacional de la forma ha impuesto sus criterios y hoy en día la discusión prácticamente en el mundo es formal, ¿no? ¿Quién hace la curva más grande o la pieza más larga, ¿no? Yo creo que la gran arquitectura debería dedicarse en cuestiones estructurales de nuevo para crear programas serios que pueda, digamos, hacer de que pueda a su vez volver a generar excelencia, ¿no? Ahora la arquitectura no es excelente, es marketing directamente.
En todo lo que comentas hay un fondo que es como una guerra al valor residual del suelo, digámoslo así, o es decir, a los procedimientos tradicionales inmobiliarios de valor, ¿no? Mencionabas el apartamento en la Castellana o en tal, somos conscientes de que el valor de esos apartamentos no está, efectivamente, no tiene nada que ver con la edificación, sino que tiene que ver en todo caso con el valor de la ubicación y del suelo.
Yo, la verdad, ahora hemos acabado un edificio en Cambrils, delante del mar, que es un edificio, la verdad, muy bonito, y el valor viene literalmente, esto es dramático, pero es así. Entiendo que a muchos promotores les cueste hacer arquitectura de calidad, porque es que objetivamente no lo van a poder vender más caro aunque se gasten más haciendo el edificio, porque lo que fija el 90% del precio de una cosa es el suelo, es el lugar, es el emplazamiento, ¿no? Y esto, bueno, pues tampoco es así, es dramático, pero es así, con respecto a esto no podemos hacer nada. En realidad lo que hay que hacer es pues tratar de hacer los edificios lo mejor posible, que por cierto aquí hemos investigado y yo creo desarrollado un nuevo concepto para la arquitectura turística, ¿no? Un gran drama de lo que está ocurriendo ahora en la costa mediterránea es que se está construyendo muchísimo, pero se construyen edificios como si estuvieran en el barrio de, en cualquier barrio periférico de una gran ciudad, ¿no? Ya no hay ni placer, ni tensión, etcétera, ni épica por el turismo, por el agua, por el relax, etcétera. O bien hay una arquitectura relativamente vulgar, o bien tenemos los parques temáticos, ¿no? Y en realidad, pues, bueno, la costa mediterránea tiene ejemplos magníficos de arquitectura buena vinculada con el turismo, y yo creo que esto es algo que hay que reivindicar, ¿no?
Sin duda. Oye, terminemos con lo del IAC. En este momento, la perspectiva de trabajo, la oferta a terceros del IAC, ¿cómo está establecida? ¿Estáis con algún nuevo máster en marcha? ¿Qué oferta tenéis aquí?
Pues ahora mismo hay dos máster, hay un máster y un posgrado en marcha. El máster tradicional que hacemos desde hace 5 años, que tiene más que ver con la investigación, por un lado urbana, aunque a partir del año que viene vamos a trabajar con esta idea de la autosuficiencia, que puede ser aplicada a nivel territorial, urbana, del edificio y de la vivienda. Pues este sigue. Y por otro lado, Marta Malé comienza a dirigir un nuevo programa llamado Digital Tectonics, que está orientado a introducir los procesos de fabricación digital en la producción de la arquitectura, ¿no? Una arquitectura, diríamos, dinámica en su forma y en su concepción. Y esto sería como otro límite, otra entrada también para la arquitectura avanzada que... la arquitectura avanzada y para el avance de la arquitectura que venimos defendiendo desde hace tiempo, ¿no?
Esta es la formación que tenéis prevista para...
Este, el máster de Marta Malé empieza en febrero próximo y el máster nuestro pues está en realidad cada trimestre se incorpora gente nuevo y es un proceso de un año, ¿no? Ahora estamos abriendo, se va a hacer un nuevo edificio en dentro de la iniciativa privada, o sea que hay como... el instituto, pues, en realidad se está consolidando, ¿no?
Bueno, pues vamos un ratito al este entonces, ¿no? Cuéntanos más de Taiwán y de Seúl. ¿Qué estás haciendo en Taiwán exactamente?
En Taiwán ganamos primero un concurso para hacer dos puertos, para reformar dos puertos. Yo cuando hice este proyecto, la verdad es que no sabía dónde estaba Taiwán. Ni sabía lo que era, no sabía que es un país que no está en la ONU, que es un medio país, era China, pero dejó de serlo y ahora trata de ser independiente, es un país, podríamos decir, ilegal, lamentablemente, ilegal o lo tratan de hacer ilegal y China se lo trata de comer, pero al mismo tiempo hay gente que ha estudiado en Estados Unidos, que hablan inglés, tiene una cultura más abierta y estamos como... estamos desarrollando y acabando ya unos proyectos para reformar dos puertos. De hecho, luego se convocó otro concurso para otro puerto. Para... primero era un proyecto más como de paisajismo, pero reformar el puerto y hacer unos restaurantes, etcétera. Y el segundo proyecto era un proyecto para las entradas a Taiwán. Y estamos reformando como la parte final del puerto, que es el puerto de Taipei, de la capital, donde llegan los cruceros, etcétera, y estamos haciendo una plataforma. O sea, es un lugar que está pasando a la fase cuantitativa y quiere pasar a la fase cualitativa, que es algo que pasó en España hace 20 años, digamos. Un poco esta experiencia española les interesa y les interesa también un poco la calidad del diseño local, ¿no?
O sea, que va más allá del planeamiento lo que estás haciendo.
No, estamos haciendo, reformando tres puertos y haciendo los edificios de mercado del pescado, de restaurantes y el diseño del espacio urbano. Uh-huh. Es un proyecto como de espacio urbano con edificación, o sea, tratar de llevar urbanidad a estos lugares. Uh-huh. Y en realidad son lugares fantásticos, muy, muy bonitos. Taiwán se llamaba, como sabéis, Formosa, la isla hermosa de los portugueses, y ahora mismo, pues claro, tiene la misma superficie que Cataluña, pero vive el triple de gente. Y además, este triple de gente está concentrado únicamente como en el 2% de la superficie, porque el terreno es como las Islas Canarias, es todo totalmente montañoso, ¿no? Pero bueno, son proyectos que estamos desarrollando.
¿Y cómo está avanzado? ¿Veremos pronto fotos de las obras? O...
pues se tiene que empezar la construcción de uno de ellos en marzo, o sea, en el 2006 empezó la construcción de todos ellos.
O sea que la fase inicial está totalmente resuelta y ya estáis casi en la adjudicación de obras, por lo que
digo. Pues sí, uno se va a entregar el proyecto de ejecución ya y los otros están en marcha.
¿Y en Seúl?
En Seúl me encargaron hace tiempo un edificio en un barrio llamado Paju Book City, es una ciudad editorial donde el master plan lo hizo Florian Weigel junto con un arquitecto local. Invitaron a una serie de arquitectos internacionales y en realidad una característica es que tenías que ser relativamente joven porque te iban a pagar poco. Y en realidad hemos estado como 5 años desarrollando ese proyecto y se acaba de terminar. O sea que hemos construido un edificio. Mi primer edificio en el extranjero es este en a 30 kilómetros de Seúl y es un edificio también bastante especial que ha desarrollado una obsesión que es como de construir un edificio en espiral, en realidad donde no hay pisos, digamos, sino que todo es como una especie de macroescalera donde entrando por la puerta puedes seguir linealmente hasta llegar a... es una especie de Guggenheim con escalones y sin espacio central, ¿no?
Un ziggurat.
Un ziggurat, pero con un envoltorio de una caja. Es con un presupuesto muy bajo, pero en realidad el cliente al final ha defendido al final las ideas presentadas y lo hemos terminado.
¿Está ahí? ¿Qué altura alcanza?
14 metros, o sea, es planta baja más 3.
Bueno, ¿y cómo te organizas? Porque estoy imaginando ahora a Vicente con estudios en Barcelona, en Valencia. Supongo que tienes un equipo funcionando en Taiwán.
Pues en Taiwán tenemos un socio local. En Valencia pues vamos una vez a la semana. En realidad, pues bueno, también contando con colaboradores fantásticos. María Díaz trabaja con nosotros. Dirige proyectos, tenemos también expertos. O sea, en realidad empezamos también a ganar concursos el día que hicimos una banda diferente. Que en vez de tener dos violines, un trompetista y un pianista, decidimos poner tres fagot, dos tambores y al guitarra le dimos vacaciones, ¿no?
Atención, esto es importante. Aquí viene la parte de cómo ganar concursos. Venga, Vicente.
Bueno, no, en realidad No, no, en realidad lo que quiero decir es que, por ejemplo, la participación de José Miguel Iribas, que es sociólogo, desarrollando los contenidos del proyecto y siendo como muy estricto, muy claro con los contenidos y con el orden y con el programa, una cosa que en arquitectura normalmente se obvia y acabas haciendo un cubo, nosotros, como tenemos que hacer que las cosas salgan desde dentro, es fundamental el programa de los edificios, ¿no? El equipo también de Lucas Capelli, trabajando, haciendo... imágenes con gente a través de internet, desde Argentina precisamente. En realidad hacemos como equipos que trabajamos con gran intensidad y además de una manera como muy multidisciplinar. Y un elemento claro para encontrar esta resonancia con el lugar claramente tiene que ver con la geología, ¿no? Entonces parte de nuestro proceso consiste en traer materiales del lugar, cortarlos, verlos al microscopio. Tenemos expertos de la Universidad de Barcelona que nos hacen fotografías microscópicas de las piedras y todo esto nos impulsa a como encontrar la longitud de onda, ¿no? de los lugares, y a partir de aquí tratamos de entrar en vibración. Si lo conseguimos, ganamos; si no, perdemos.
La clave es la vibración, entonces.
Claramente. Claramente. No, también hay otra, o sea, una cuestión dramática es que en Taiwán ganamos concursos y en Cataluña a lo mejor me presenté recientemente un concurso y no quedé ni entre los 25 primeros, ¿no?
¿Por qué piensas que ocurre eso?
Es una cuestión entre generacional. Recuerdo que hace 10 años decíamos con Federico Soriano que la diferencia es que nosotros hacíamos collage en color y otros dibujaban en blanco y negro y por eso ganaban. Yo en realidad en España tampoco me dedico a hacer concursos porque tengo un 90%, 99% de posibilidades de no ganarlo. Pues porque, como también decía alguien, en los concursos quien se valora es el propio jurado. Entonces... es mucho mejor, es como aquello de ir a jugar un partido y tener un árbitro extranjero, internacional, que sabes que no te conoce, pero por lo menos no tiene prejuicios, digamos, ¿no? Y vivimos exactamente en un entorno totalmente lleno de prejuicios y quizás muy decadente, ¿no? Yo creo que Cataluña y Barcelona necesitan realmente un repaso para abrir las ventanas y dejar pasar aire y que pasen cosas diferentes, ¿no? Porque... no tanto por la coyuntura política reciente, sino por una coyuntura generacional histórica, no podemos seguir estando en la época postolímpica. Vamos, esto claramente nos lleva a la decadencia. Y yo creo que esto desde fuera también se empieza a percibir, ¿no?
Esto es extensible no solamente a Cataluña, sino a todo el Estado, entonces.
Hombre, España, curiosamente, atraviesa por una serie de motivos un momento excelente en el mundo de la arquitectura. A mí me han invitado a esta exposición que hacen en el MoMA en el mes de febrero, que quizás pueda significar el final de algo, no el principio de algo. Cuando te llevan al MoMA es porque igual estás muerto o estás a punto de morirte, ¿no?
Te momifican,
¿no? Entonces, esto quiere decir que seguramente un fenómeno en relación a la arquitectura española que ha ejemplificado inicialmente, yo creo, Gehry con éxito y después un arquitecto que no me atrevo a nombrar que hace unas cosas muy grandes en Valencia, esto, si esto es la arquitectura, yo hago otra cosa, claramente. Esto no es lo que yo quiero hacer. Y entonces se ha entrado en una dinámica como muy peligrosa, que esto ha hecho llevar al que hayan concursos aquí en Barcelona donde directamente solo han invitado a arquitectos extranjeros. Es decir, hay una situación como muy, muy decadente, que al mismo tiempo que hay la decadencia, el otro día estuve en Roma y me explicaban que el Coliseo se construyó precisamente para tapar la dictadura y la decadencia que había, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que existe decadencia, existe como esta gran euforia, ¿no? Para quizás taparla. También es cierto que hay gente, generaciones nuevas que salen de la Escuela de Madrid, de Sevilla, algunos de Valencia, con gran interés, y que esto siempre es bueno para la renovación. La coyuntura política actual ha ayudado a que la arquitectura haya dado espacio a los arquitectos. Pero sería bueno como considerar o consolidar una posición más sistémica que no icónica, porque esto hace todo que sea más sostenible, ¿no? Más durable.
¿Sigues explorando la escala pequeña? ¿Haces casitas?
Pues bueno, terminé una casa hace poco, la casa Hortal, y la verdad es que hacer viviendas es una cosa que me gusta mucho. Ahora estoy haciendo una casa para un actor bastante conocido y en realidad es algo como muy muy excitante, ¿no? Hay una gran tradición de innovar e investigar en el ámbito de la vivienda. Ahora, en realidad, en la vivienda estamos haciendo aquel proyecto en Sociópolis, que es una torre, la Sharing Tower, ¿no? La torre de espacios compartidos. Y aquí jugamos en realidad. Es un poco lo que ha pasado en Cambrils. En el edificio que hemos hecho en Cambrils, hay 7 apartamentos en cada planta y hay 4 de ellos que son totalmente diferentes. Y por lo tanto, haber hecho cada una de estas viviendas significa como haber hecho 4 viviendas dentro de un edificio. Por lo tanto, hacer que la escala grande se forme a partir de muchas escalas pequeñas tiene una base también neuronal que conecta con algún discurso que daba anteriormente, ¿no? Por lo tanto, la escala pequeña puede ser el germen de escalas más grandes a base de relación de muchas de estas cosas, ¿no?
En este devenir tuyo, en este pasear por el mundo, supongo que el vehículo es el inglés. Debes estar todo el día hablando en inglés.
Bueno, todo el día, ¿no? Pero hablamos, claro, hay que hablar en inglés y lo que se pueda. Empecé a aprender chino,
¿sí?
Que es, la verdad, es, vamos, súper estimulante. No aprender chino, que es casi imposible, pero sí aprender la estructura de la lengua china, que es fantástica, ¿no? Yo creo que si la gente viajara más, el mundo sería diferente, porque la tolerancia se logra a base de apreciar lo diferente, ¿no? Hace poco un dirigente nacionalista importante me dio una versión del nacionalismo que dije que yo me apuntaba a esta. Decía, no, es que en realidad nacionalista no quiere defender lo tuyo, sino quiere decir reconocer las diferencias, en realidad evitar las franquicias, ¿no? Y desde este punto de vista, esta cosa que no es impositiva, sino que es ir a un sitio y comer la comida de aquel lugar, básicamente porque es buena y porque está bien hecha y porque tiene know-how, porque tiene conocimiento, es estupendo, ¿no? Esto lo podemos llamar como sea, ¿no? Pero yo creo que aprender de la diversidad es clave, ¿no? Hace que las cosas sean más potentes.
A veces, precisamente por la diferencia, se dan circunstancias curiosas que tienen que ver con la dificultad de entenderte, ¿no? Por estar utilizando quizá lenguajes o soportes culturales diferentes. Te preguntaba esto del idioma para preguntarte si en tu relación con los países del este o en estos trabajos en Seúl o en Taiwán, te habías visto alguna vez perdido en la traducción. Aquí,
hombre, lost in translation, ¿no? Hay un momento histórico que ya me pasó una vez en Italia, pero momento histórico de estar alojado en el Gran Hotel, tener que coger un avión dentro de 3 horas, estar en un taxi, no llevar ningún plano y decirle al taxista Gran Hotel. Y entonces, claro, no entender nada. Entonces, sacarle un plano, conseguir un plano, no sé cómo, sacarle, señalarle, y el señor seguía sin entender nada. Hasta que al final le hice como un dibujo del edificio y el tío me dijo, ¡ah! Y me llevó a la primera, ¿no? Entonces,
Te salvó el lápiz.
Me salvó el lápiz, vamos. Son lugares donde también conoces gente y expresiones como muy, muy estimulante, ¿no? Que realmente te alimentan, o hay un intercambio de alimentación, ¿no? Y yo recuerdo hace años también en Turquía, en Estambul, comiendo un pollo frito con unos tíos que te encontrabas en la calle. Pues ahora te vas a un mercado chino y encuentras un mercado nocturno chino y encuentras una urbanidad alucinante. Una urbanidad que, por cierto, está perdiendo la boquería. El mercado de la boquería, que se está llenando en un lugar para turistas. O sea, los mismos turistas ingleses que cogen Ryanair y se han venido a comprar a la gran botiga que es Barcelona, que acaban bebiendo en los pubs ingleses que son de dueños ingleses que se han montado aquí, acabarán comprando chuches en tiendas preparadas para ellos en la boquería, vamos. El mundo va mal, claramente.
Me ha ocurrido a mí, pararme un turista japonés en la calle Argentería, en Platería, preguntarme, oiga, ¿usted es de Barcelona? Yo contestarle que sí, entonces decirme, ¿puedo hacerme una foto con usted? O sea, el hombre estaba buscando a alguien local para tener ese recuerdo, porque tenía la sospecha de que todas las personas que se encontraba y se cruzaba eran de su propia condición.
Yo creo que el turismo no es malo en absoluto. Yo llevo viajando desde muy pequeño. Lo que es malo es como, digamos, someterse a ello y transformar un elemento cultural en un elemento tematizado, ¿no? Lo malo es la cultura de la cultura, ¿no? O sea, como pretender hacer que la cultura es un argumento para algo. La cultura es algo resultante de cosas, ¿no? Y yo creo que esto en la arquitectura también ocurre, ¿no? el transformarse en una franquicia de sí mismo también es algo dramático que, bueno, que te puede ocurrir, digamos, y incluso puedes ganar dinero con ello. Uh-huh. Pero yo creo más bien, como decía antes, en como la investigación, en la creación. En realidad me aburre muchísimo repetirme, ¿no?
Ya. Hombre, la cultura efectivamente se puede entender como un resultado, pero también hay quien investiga el propio pensamiento, ¿no? Y seguramente basado en una parte en lo que ocurre. Supongo que en todo este espectro de investigaciones que comentabas antes, también vais como revisando o explorando los paralelos en cuanto a de qué modo avanza el pensamiento, o es un tema que ha dejado de interesar.
No, yo creo en absoluto, vamos. Ahora mismo hemos iniciado en el instituto una línea editorial. Uh-huh. Y ahora mismo estamos aquí acabando de editar un libro de José Miguel García Cortés que se titula Las políticas del espacio. Uh-huh. Y por ejemplo, esto es algo fundamental, ¿no? O sea, cada vez más, uh-huh, es más difícil poder discutir sobre algo de una forma inteligente, ¿no? Y claro, es dramático porque tienes que acabar, al final, todo aquello que tratas de hacer tienes que explicarlo y tienes que hacerlo comprensible, ¿no? Hay un proceso muy peligroso que es quedarte un poco idiotizado, como en Francia, dándole vueltas, mareando la perdiz, ¿no? Dándole vueltas a la nada y acabar en nada, digamos.
Deconstruyendo.
Sí, pero al mismo tiempo también tampoco avanzando, ni, yeah, yendo hacia ningún lado. Uh-huh. Que yo, que era francófono, digamos, de origen, y, uh-huh, he vivido en mis mejores años en París, uh-huh, pues en parte estoy un poco desencantado de esta nulidad o incapacidad de progresar o de hacer nada, uh-huh, que puedes encontrar en muchos lugares allí, teniendo como una base cultural increíble. Pero al mismo tiempo, claro, el mundo más americano, como simplifica la palabra, el mensaje, etcétera, y estás conmigo o estás contra mí, digamos, yeah, ¿no? Y es una cosa dramática. Entonces, realmente yo ahora tengo en realidad muchos inputs del mundo como de la ciencia, ¿no? Y del mundo de como de otras disciplinas, uh-huh, que no es literalmente la filosofía. Me interesa mucho la sociología o cómo vive la gente, y la antropología, uh-huh, y la geografía, digamos. Yo creo que soy geógrafo más bien, más que arquitecto, porque, uh-huh, la geografía trata, sabéis que hay geografía física y geografía social, también, uh-huh, geografía económica, uh-huh, y urbana, etcétera, pero que una misma disciplina te pueda hablar de las montañas y te pueda hablar de la gente que habita aquello, me parece algo fascinante. Uh-huh. O sea, es otra manera, uh-huh, de hablar de la arquitectura, pero donde las montañas están dentro de esta disciplina, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo me apunto a ampliar el conocimiento. A mí me ha interesado siempre hacer la arquitectura más grande. Frente a gente que defiende su parcela, esta parcela de arquitectura es mía y la defiendo. Uh-huh. Yo tampoco he querido nunca luchar por el espacio de nadie, sino más bien crear nuevos espacios. El IAC es un nuevo instituto, los TED Rooms eran un nuevo formato, construir montañas es otra cosa diferente, irse a Taiwán pues tampoco hay nadie en realidad. Uh-huh. Yo más bien me interesa más hacer la arquitectura más grande, uh-huh, y buscar como otros espacios, ¿no? Uh-huh.
Son consideraciones muy coherentes con, por ejemplo, cosas oídas a Juan Freire, ¿no? Uh-huh. Juan Freire es un biólogo, lo tienes localizado, participó en un episodio de los podcasts, precisamente comentando, porque administra un blog, uh-huh, en el que va dando cuenta de cuestiones de arquitectura, sí, y argumenta muy en favor de la revisión de lo que sería no tanto la forma de la ciudad, que, uh-huh, considera un tema lateral, sino los mecanismos de gestión de lo existente, ¿no?
Claro.
Y creo que en ese sentido es una línea como muy coherente a lo que planteabas con investigaciones como las de Sociópolis, ¿no? O esas inversiones de lo rural y lo urbano.
Ahora mismo el gran tema absolutamente es también la autoorganización. Uh-huh. O sea, las sociedades, el mundo digital va a ir más a una... simultáneamente que hay una centralización del poder, que esto es como una especie de fascismo americano, ¿no? Uh-huh. Muy brutal, no es más que una respuesta coherente a una capacidad de la gente de autoorganizarse, uh-huh, que en el límite, digamos, llevó a las redes terroristas, pero en realidad la estructura de redes que investigamos en el Media House significa descentralización de las decisiones y generación de conocimiento de forma compartida e impulsada por colectivos, ¿no? Uh-huh. Hay libros aquellos de los sistemas emergentes de Steve Johnson, que vamos, que explica de una manera genial porque las hormigas de una esto de un hormiguero no se pegan, pero una es como exactamente el Media House, ¿no? Una hormiga no es nada si no está un hormiguero, ¿no? Como una neurona, decía Marvin Minsky, decía que lo increíble es que una neurona que no es inteligente se relaciona con millones de ellas y genera inteligencia. Esto es la ciudad, digamos. Esta es la magia que deberíamos no perder. Y este, digamos, es el gran elemento que tenemos que hacer emerger, ¿no? Los arquitectos debemos ser capaces de generar estructuras y situaciones para permitir esta emergencia urbana y esta interacción entre las personas y dejar que las cosas se autoorganicen.
¿Tienes confianza en que sean los arquitectos quienes asuman ese papel?
En absoluto, pero la arquitectura de forma directa o de forma velada contribuye de forma decisiva a organizar el mundo. Si tienes a alguien que te diga, que te dice, póngame un campo de fútbol aquí y haga unos huertos urbanos, con todo esto haga una ciudad, pues bien, pero si no lo tienes y tú lo puedes proponer y funciona, pues también está bien, ¿no? O sea, yo en Sociópolis, por ejemplo, estamos teniendo una gran libertad para poder, bueno, tenemos tanta como que empieza a construirse dentro de un mes, digamos, y hay algunas, estas decisiones se van a poner en marcha, digamos. Y como tú decías, lo de la gestión es otro tema clave, o sea, hay que garantizar que aquello que como que se ha previsto, luego haya gente que lo asuma y gente, es decir, hacer que las cosas también salgan desde abajo. Yo no puedo tomar una decisión de lo que va a ocurrir si no sé luego cómo va a ocurrir, y esto evidentemente lo estamos manejando, ¿no?
En Sociópolis recuerdo que había una organización social algo estratificada, no sé si eso se mantiene o ha evolucionado. Estratificada en el sentido de que se iban reconociendo como tipologías en base a tipos de usuarios.
La verdad es que del proyecto, una cosa también fascinante de este proyecto es que yo lo propusimos como una idea que una idea muy elemental, ¿no? ¿Usted cuántas viviendas sociales construye al año? ¿10.000? Bueno, destinemos un, si seguimos los estándares, un 2% del Producto Interior Bruto se deberían destinar a I+D. Pues todo, un 2% de todo debía ser investigación. En este caso, si son 10.000, pues mira, serían 200 viviendas, 3 años. Es decir, una idea de destinar un tanto por ciento a hacer investigación. Invitemos a una serie de personas, tengamos un input más bien desde el mundo de lo social, y presentemos estos proyectos dentro de una Bienal de Arte. Mi intención desde siempre fue construirlo, pero también las circunstancias políticas hacen que las cosas vayan de una manera o de otra. Hubo la suerte que los responsables de aquello, pues luego tienen una alta responsabilidad en la producción de la vivienda en Valencia, y un proyecto de unas dimensiones se transformó en una cosa de un terreno 7 veces más grande, y construyendo, de pasar de construir un barrio de 400 viviendas a casi 3.000. El resultado es que en realidad ahora, una vez lanzas unas ideas, también la normativa es muy, 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 muy brutal. O sea, la normativa es fundamental. Por ejemplo, que te digan el tamaño de una vivienda y además no te expliquen por qué, es bastante dramático como está ocurriendo ahora. Y que no te permitan tener, por ejemplo, un loft es una cosa ilegal directamente, ¿no? Las viviendas, una vivienda como la del ensanche que comparten la gente joven, también es ilegal dentro de la protección oficial, etcétera, etcétera. O sea, el 80% de aquellas cosas que nos gustaría vivir son ilegales o son alegales, y entonces siempre las tienes que hacer o haciendo trampas o ajustando, etcétera, ¿no? Entonces,
la realidad es ilegal entonces, ¿no?
Bueno, no, porque en realidad, claro, hay quien dice que hay que legislar en relación a las necesidades, pero es que las necesidades tampoco son necesidades hasta que no las has probado, digamos, ¿no? No te gusta el tabaco hasta que no lo has probado o hasta que un amigo tuyo lo ha probado. Entonces, digo, tabaco cualquier cosa, ¿no? Pero quiero decir que también ha habido un proceso de interacción con la realidad muy, muy importante, que por un lado ha limitado cosas, pero también ha acotado otras, y en realidad, pues bueno, estamos haciendo edificios mixtos, donde los bajos del edificio que está delante del campo de fútbol están los vestuarios del centro deportivo, y arriba hay unas viviendas para jóvenes de alquiler, cosas que estaban en el primer proyecto y que ahora siguen estando, un centro de arte con viviendas de alquiler, es decir, que muchas de las ideas que habían al principio se han llevado, y lo interesante es que surgió también de un proyecto de reflexión e investigación que literalmente, prácticamente sin ningún cambio, se va a llevar a la práctica, ¿no?
Cuando te comentaba antes sobre la estratificación, me refería a cuestiones como precisamente la localización en un entorno nuevo de algo directamente referido a jóvenes, por ejemplo, ¿no?
La normativa española dice que lo que se llama vivienda joven es de alquiler, puede ser desde 35 hasta 35 años. Como es un máximo de 5 años, serán hasta personas de 40 años. Por otro lado, hay unas viviendas para mayores, también de 40 metros o hasta 45 ahora, que son para personas a partir de 65 años. Desde 40 hasta 65 años no puedes acceder a esos planes de vivienda. Y en el medio hay las viviendas de protección oficial, que en general son de 90 metros o hasta 120, ¿no? Bueno, pues esto es algo que alguien te marca y que es lo que es, y tú no puedes intervenir. Nosotros vamos a hacer 550 viviendas de alquiler, que van a ser o para jóvenes o para mayores, porque lo dice la ley, y por otro lado vamos a hacer pues 2.100 viviendas que va a poder entrar cualquier persona. Alguien decía, ¿esto puede ser un gueto? Claro, la vivienda protegida actual puede acceder a ella personas que cobran 5 veces el salario interprofesional, que esto significa 30.000 euros al año o 5 millones de pesetas. Claro, hay mucho más de la mitad de personas que no llegan a esta cantidad. Por lo tanto, hay mucho más de la mitad de la sociedad, en este caso valenciana, que puede tener un acceso a una vivienda. Me preguntaba un periodista, ¿esto no será un gueto? Yo le decía, ¿usted cuánto cobra, no? Pues mire, usted puede tener una vivienda allí. ¿Usted dónde vive es un gueto? En realidad, tener un barrio donde haya gente joven, haya gente mayor, haya como una energía que tratamos de transmitir desde el origen, y un cierto espíritu, yo espero, igual es un fracaso absoluto, pero digamos, las vibraciones son buenas.
¿Cómo serán las conexiones del área de Sociópolis con el resto de la ciudad?
Pues en realidad está junto con un barrio que se llama La Torre, es un barrio que existe y está en la antigua carretera que conectaba, de hecho, Valencia con Madrid, la Avenida Real de Madrid, y ahora mismo pues tiene autobús al lado y tiene un metro a un kilómetro, es decir, que en realidad es un barrio más de la ciudad, que ahora mismo era un barrio periférico prácticamente sin equipamientos, y ahora pues le va a llegar más viviendas que le va a dar nueva energía, ¿no? En realidad los proyectos así solo se pueden hacer en lugares relativamente periféricos y sin mucho interés, ¿no? Porque los proyectos lugares centrales se dedican a otras cosas.
¿Y qué equipamientos comunitarios habéis propuesto en el ambiente de Sociópolis?
Pues va a haber como un centro de arte, va a haber un lugar. Queremos hacer otra cosa que también es ilegal, que es hacer wifi en la calle, digamos, ¿no? Es hacer. Pero claro, por ejemplo, ¿se pueden hacer internet comunitario para edificios de viviendas de alquiler? Pregunta de examen. Porque antenas comunitarias sí que hay, pero claro, a Telefónica le interesa poner más, o a las compañías, una DSL en cada una de las viviendas y cobrarlas, que no poner una a todos los edificios. ¿Y en edificios de alquiler esto se puede hacer o no? Pues no está claro. Entonces, en uno de los edificios vamos a hacer también un centro de internet potente conectado con la universidad, va a haber un campo de fútbol con un centro deportivo, va a haber una guardería, va a haber una residencia de ancianos, de hecho hay un colegio y un instituto, hay un centro agrícola donde están las herramientas y la gente se reúne, va a haber un centro para jóvenes, va a haber un CAP, un centro de salud. Y no sé.
¿Habéis intervenido en la redacción de la normativa para las comunidades de vecinos entonces? ¿Habéis llegado hasta ese punto?
No, porque la ley es la ley. O sea, hay un punto donde te encuentras con una ley superior que no puedes entrar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo en la normativa de los edificios les pedía que, aparte de lo que dice la ley de telecomunicaciones, hubiera un cuarto para poner un servidor para poder hacer un ADSL centralizado. Lo cual, pues, por otros motivos, pues parece que no es muy legal, ¿no?
Ya, Ya. Bueno, será el cuarto de basuras ampliado entonces.
Exacto. Bueno, y también, por ejemplo, pedía que hubiera, que se garantizara mediante planos que en la vivienda caben dos cubos de basura, para poder separar desde la vivienda las cosas a reciclar. Bueno, y decenas de cosas más,
¿no? Bueno, yo creo que estamos terminando por tiempo. Intentamos que, sabes, que la gente se graba los podcasts en CD y los oye en el coche, entonces eso nos limita el tiempo y también está bien porque tampoco hay que alargarse más de lo necesario. Me quedarían dos curiosidades, una más o menos la has ido relatando, y tienen que ver con tus viejas cosas, ¿no? Hay una que ha salido insistentemente, que es tu condición de valenciano, ¿no? Que está ahí presente. ¿Has conseguido exportar Fartons a Taiwán o todavía estamos en ello?
Bueno, en uno de los restaurantes que vamos a hacer, yo les he propuesto hacer unas paellas. De hecho, un verano tuve que hacer paellas sin paella, que como sabéis es el aparato para hacer la paella, y fue complicado. Además, no tenían colorante, no tenían las... Bueno, pero al final hicimos algo que se parecía a la paella.
¿Y sigues usando el Mac o ya quedó
también la historia? No, me pasé al PC porque si no, no podía abrir los dibujos de AutoCAD y era todo un lío tremendo. Y ahora, bueno, tenemos en realidad muchos ordenadores, pero tampoco me dedico mucho a ello.
¿Aquello de proyectar con Photoshop o con AutoCAD también quedó atrás?
Bueno, sí, es que ahora en realidad cuando trabajas con más gente, pues haces un equipo y haces unos dibujos, la gente dibuja y hay uno que hace una maqueta, otro hace un 3D. En realidad yo empiezo los proyectos como de cuatro maneras simultáneamente y al final pues siempre sale algo, ¿no?
Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Yo creo que estamos al día de lo que hoy ocurre. No lo sé, a lo mejor dentro de una semana tenemos que volver a hacer otra grabación porque tenemos disparados. Y nos alegramos mucho por ello, de que te vaya bien y de que podamos ver todas estas cuestiones que nos has comentado lo antes posible.
Hombre, Félix, tú eres una persona que llevas muchos años en esto. Una vez más le has dado una vuelta de tuerca como a la explicación de la arquitectura a través de la radio, internet, etcétera, los podcasts. Y me parece alucinante, vamos. Pronto nos veremos en otra, ¿no?
Bueno, pues nos oímos. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Hasta cuando quieras.